The assembly will hear an address.
A continuación, la asamblea escuchará a Michel Temer, presidente de la República Federativa del Brasil. Pido a protocolo que le acompañe a la sala.
On behalf of the General Assembly, I have the honor.
En nombre de la Asamblea General, es un honor para mí dar la bienvenida al señor Michel Temer, presidente de la República Federativa del Brasil, a quien invito a intervenir.
Señor Peter Thompson, presidente de la Asamblea.
Señor Peter Thompson, presidente de la Asamblea General. Señor Ban Ki-moon, secretario general, jefes de Estado, gobierno y delegaciones, señoras y señores, Brasil trae consigo a las Naciones Unidas su vocación natural de apertura al mundo. Nuestro país se creó con la fuerza de la diversidad. Nosotros creemos en el poder del diálogo. Propugnamos diligentemente los principios que rigen esta organización. Principios que hoy son más necesarios que nunca. Nuestro mundo muestra incertidumbre e inestabilidad. El sistema internacional está sufriendo lo que podríamos describir como un déficit del orden. La realidad ha evolucionado con más rapidez que nuestra capacidad colectiva de hacer frente a ella. De conflictos regionales a fundamentalismo violento, tenemos que hacer frente a amenazas nuevas y antiguas que no hemos podido contener. Ante la tragedia de los refugiados o el terrorismo, no podemos evitar el tener una sensación de perplejidad. Los semilleros de tensión no muestran indicios de disiparse. Tenemos una cuasi parálisis política que lleva a guerras prolongadas sin resolver. Y la incapacidad del sistema de reaccionar ante estos conflictos empeora aún más el ciclo de destrucción. La vulnerabilidad social de tantos en tantos países está explotada por narrativas de miedo y atrincheramiento. Ha vuelto la xenofobia. Están ganando terreno las formas extremas de nacionalismo en todos los continentes. Las distintas expresiones de demagogia traen consigo graves riesgos. Incluso en el ámbito de la economía, lo cierto es que el mundo actual carece de normas que reduzcan las asimetrías de la mundialización. Muchos han acudido a la solución fácil del proteccionismo. No podemos retroceder ante este mundo. Todo lo contrario, debemos unirnos y transformarlo. Y transformarlo a través de la diplomacia. Una diplomacia equilibrada y firme, seria y determinada, con los pies en la tierra y con una sed de cambio. Así es como Brasil ha trabajado en nuestra región y más allá de nuestra región, como un país que ha buscado sus intereses sin jamás renunciar a sus principios. Lo que queremos, señor presidente, es lo mismo para el mundo, lo mismo que queremos para Brasil, o sea, paz, desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos. Estos son los valores y aspiraciones de nuestra sociedad, son los valores y aspiraciones que también nos guían internacionalmente. Queremos un mundo en que la ley prevalezca por encima de la fuerza y en el que las normas reflejen el carácter plural y pluralista de las naciones. Queremos unas Naciones Unidas orientadas a los resultados, capaz de hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Nuestros debates y negociaciones no se pueden limitar a estas salas y pasillos. Tienen más bien quizás que tener un eco en los mercados de Kabul o las calles de París o las ruinas de Alepo. Las Naciones Unidas no se pueden reducir a simplemente ser un punto de observación desde donde condenar los flagelos del mundo. Tiene que ser más bien una fuente de soluciones. Los que siembran la semilla del conflicto se han reinventado, pero las instituciones multilaterales no lo han hecho. Por ello, Brasil ha dicho hace tiempo que es vital que las estructuras de gobernanza globales sean más representativas. Muchas de ellas han envejecido y están muy desvinculadas de la realidad. Hay que reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Seguiremos trabajando por superar el punto muerto que existe actualmente sobre esta cuestión. Señor presidente, muchos de estos desafíos trascienden las fronteras nacionales. Entre ellos, el tráfico de armas y de drogas que sufrimos en nuestras ciudades, escuelas, nuestras familias. La lucha contra la delincuencia organizada exige que trabajemos codo con codo. La propia seguridad de nuestros ciudadanos, en última instancia, depende de la cualidad de nuestra acción colectiva. La guerra en Siria, por ejemplo, sigue siendo fuente de enorme sufrimiento y las mujeres y los niños son sus principales víctimas. Es urgente alcanzar una solución política. Pedimos a las partes del conflicto que respeten los acuerdos respaldados por el Consejo de Seguridad y asegurar el acceso humanitario a la población civil. Nos preocupa también la falta de perspectivas de paz entre Israel y Palestina. Brasil apoya y ha apoyado la solución de dos estados y de coexistencia pacífica dentro de unas fronteras internacionalmente reconocidas y mutuamente convenidas. Todos tenemos la responsabilidad de dar un nuevo ímpetu al proceso de negociación. Otra preocupación es la falta de avance en el desarme nuclear. Actualmente hay más de 15.000 ojivas nucleares en el mundo. Más de 15.000 armas nucleares en el mundo, lo cual supone más de 15.000 amenazas a la paz y seguridad internacionales. La prueba nuclear más reciente de la península de Corea nos recuerda el peligro que supone la proliferación nuclear. Brasil puede hablar con autoridad, porque Brasil es un país en el que la energía nuclear se usa exclusivamente para fines pacíficos, obligación encarnada en nuestra Constitución. Pero no todos son malas noticias. Tenemos buenos ejemplos, se han mencionado en muchas ocasiones en esta sesión plenaria, de lo que se puede lograr a través del diálogo. Por ejemplo, celebramos la victoria de diplomática reciente respecto a la cuestión nuclear iraní e instamos a que se cumpla cabalmente ese acuerdo. El acuerdo reciente entre el gobierno de Colombia y las FARC nos permite al menos ver el fin del último conflicto armado de nuestro continente. Y por ello quiero felicitar una vez más al presidente Juan Manuel Santos y a todos los colombianos. Brasil está muy dispuesto a contribuir a la paz en Colombia. La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América es un ejemplo de que no hay antagonismos eternos o puntos muertos inalterables. Confiamos que este acercamiento lleve progreso también a la región en materia comercial y económica y esperamos que la reanudación de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos vaya seguida de un fin al embargo económico contra Cuba. Este año Brasil y Argentina han celebrado el 25º aniversario de nuestro organismo de control de material nuclear. Este organismo es la única organización binacional del mundo que se ocupa de aplicar salvaguardias nucleares. Como ha indicado el secretario general Ban Ki-moon, es una inspiración en los esfuerzos regionales y globales dirigidos a la eliminación de las armas nucleares. Señor presidente, el fomento de la confianza entre Brasil y Argentina en materia nuclear, como acabo de decir, es parte de nuestra experiencia de integración y es también la base de proyectos como el Mercosur. Para nosotros, la integración latinoamericana no solamente es un principio constitucional, sino una prioridad exterior permanente. Como todos sabemos, en nuestra región del mundo hay gobiernos de distintas inclinaciones políticas que coexisten, lo cual es natural y lógico. Lo importante es que haya respeto mutuo y podamos converger alrededor de objetivos básicos como el crecimiento económico, el progreso social, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos. Estos son los objetivos que guían la presencia de las naciones en Haití. Desde el 2004, Brasil ha dirigido el componente militar de la MINUSTA y ha enviado a ese país caribeño más de 33.000 miembros militares. Confiamos en que la presencia de la ONU sirva para que haya un mayor desarrollo y fomento de las capacidades en dicho país. Los vecinos de Brasil también incluyen a nuestros hermanos y hermanas de África, vinculados a nosotros por el Océano Atlántico y por una larga historia. A finales de este año organizaremos la cumbre de la Comunidad de Países Lusoparlantes. De los 9 miembros en la comunidad, 6 son africanos. Brasil siempre mira a África con amistad y respeto, siempre dispuesto a emprender proyectos que nos unan aún más. Señor presidente, el desarrollo es más que un mero objetivo, es un imperativo. Las sociedades desarrolladas son sociedades en las que todos tienen acceso a servicios públicos de buena calidad, educación, salud, transporte, donde la igualdad de oportunidades están garantizadas, donde el acceso al trabajo decente no es un privilegio de unos pocos. En resumen, el desarrollo equivale a dignidad. Y la dignidad de los seres humanos es uno de los principios del Estado brasileño, tal como se establece en el artículo 1 de nuestra Constitución Federal. Señor presidente, el programa 2030 es el mayor esfuerzo de las Naciones Unidas por promover el desarrollo. El ponerlo en práctica exigirá de más de que la suma de los esfuerzos nacionales. El apoyo a los países en desarrollo será decisivo para que se puedan poner en práctica. La prosperidad no debe de dificultar el futuro de la humanidad. Es necesario crecer de forma equilibrada y teniendo en cuenta el medio ambiente. Todos vivimos en el mismo planeta, no tenemos un plan B. Hay que tomar medidas ambiciosas bajo el principio de responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Y en ese respecto, a ese respecto, mañana depositaré formalmente el instrumento de ratificación de Brasil del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Brasil, que es el país más diverso del mundo, y con una de las mezclas energéticas más limpias, tiene un poder medioambiental enorme, con un compromiso inalterable hacia el medio ambiente. El desarrollo también depende del comercio. En tiempos de crisis económica, el proteccionismo aumenta. Hay que cortarlo. El proteccionismo es una barrera perversa para el desarrollo. Quita empleo y hace que los hombres, mujeres y familias de todo el mundo, incluido Brasil, sean víctimas del desempleo y la desesperanza. El sistema de comercio multilateral es parte de la lucha contra este flagelo y es especialmente importante poner fin al proteccionismo de la agricultura. No podemos seguir impidiendo la aplicación de los compromisos de la OMC en materia de agricultura. Es urgente prevenir medidas sanitarias o fitosanitarias que sirvan como medidas de proteccionismo. Es urgente disciplinar los subsidios y otras políticas de distorsión para el sector agrícola. Nuestro país, con una agricultura diversificada y competitiva, contribuye a la seguridad alimentaria. Es decir, producimos alimentos, agricultura para nosotros mismos y ayudamos a alimentar al mundo. El pleno disfrute de los derechos humanos, lamentablemente, es una aspiración sin lograr en el mundo de hoy. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir con libertad, según las creencias y convicciones de cada cual. Esta libertad fundamental, no obstante, no se respeta porque hay detenciones y persecuciones políticas y otros tipos de comportamientos arbitrarios en muchos lugares. Tenemos que dirigir la mirada también a las minorías y otros segmentos más vulnerables de la sociedad. Y eso es lo que hemos hecho en Brasil con transferencias de ingresos, mejor acceso a la vivienda y la educación, incluido la ayuda financiera a los estudiantes que proceden de familias pobres. Hemos propugnado la igualdad de género, tal como se contempla explícitamente en nuestra Constitución. Es fundamental que se garanticen los derechos de todos. Los refugiados y los migrantes, señor presidente, son con frecuencia víctimas de violaciones de los derechos humanos. Son víctimas de la pobreza, de la guerra, de la represión política. La reunión de alto nivel de ayer esclareció estas cuestiones. Brasil es el producto de trabajo de migrantes, hombres, mujeres de todos los continentes. Rechazamos vehementemente toda forma de racismo, xenofobia, otras expresiones de intolerancia. Damos vivienda a refugiados e migrantes, como pude indicar ayer en la reunión. En un mundo que está marcado por odio y sectarismo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río demostraron que las naciones pueden juntarse en una atmósfera de paz y armonía. Por primera vez, una delegación de refugiados compitió en los Juegos. A través del deporte podemos promover la paz, luchar contra la exclusión y combatir el prejuicio.
Señor presidente, damas y caballeros, por último traigo a las Naciones Unidas un mensaje de compromiso inquebrantable con la democracia. Brasil acaba de vivir un proceso largo y complejo, dirigido por el Congreso Nacional y por la Corte Suprema brasileña, un proceso que ha llevado a una destitución. He de recalcar que todo tuvo lugar en el absoluto respeto del orden constitucional. Este ejemplo que hemos dado al mundo demuestra claramente que no puede haber democracia sin Estado de Derecho. Es decir, que las normas se aplican a todos, incluso a los más poderosos. Esto es lo que está mostrando el Brasil al mundo. Y lo está haciendo durante un proceso de depuración del sistema político. Contamos con una judicatura independiente, una fiscalía activa y también órganos ejecutivos y legislativos que cumplen sus labores. Por lo tanto, la voluntad de los individuos no es lo que prevalece, sino la fortaleza de las instituciones bajo la vigilancia de una sociedad plural y una prensa libre. Ahora nuestra tarea es reanudar el crecimiento económico para asegurarnos de que los trabajadores brasileños recuperen los millones de empleos perdidos. Tenemos claro cuál es la senda que hay que seguir, la senda de la responsabilidad fiscal y social. La confianza se está restableciendo ya y ya está cobrando forma un horizonte más próspero. Nuestro proceso de desarrollo principalmente supone asociaciones de inversión, asociaciones en el comercio, la ciencia y la tecnología. Así pues, nuestras relaciones con los países de todos los continentes serán decisivas. Señor presidente, no deseo terminar esta intervención sin referirme a nuestro secretario general, que en breve dejará su cargo. El señor Ban Ki-moon, como todos sabemos, ha dedicado los 10 últimos años de su vida en la búsqueda incansable de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Puede estar seguro, señor secretario general, que le agradecemos muchísimo su labor. Señoras y señores, en este segundo decenio del siglo XXI ya no nos pueden quedar dudas en el sentido de que nuestros problemas son mundiales. No hay lugar para el aislamiento. Nuestro destino es un destino común. En las Naciones Unidas, más que en cualquier otro sitio, nos acercamos a los ideales universales que a todos nos empujan. Hace unos 60 años, mi compatriota Osvaldo Arana decía desde esta alta tribuna que incluso en un mundo tan atribulado como el nuestro, nadie desea que las puertas de la ONU se cierren. Sin la ONU, decía él, las sombras de la guerra opacarían de manera inexorable las esperanzas de todos los hombres y mujeres. En esta Asamblea de Naciones abrigamos nuestras esperanzas, las esperanzas que se logran mediante el diálogo, la comprensión mutua y el respeto hacia los demás, hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos. Gracias. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República Federativa de